Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Estamos en directo en la cadena COPE, pues realizando junto a ti el primer despertador de la radio en España. Nos encanta además acompañarte mientras intentas dormir pero no puedes, y también mientras estás currando. Hay un montón de gente que nos escucha mientras aporta y mientras hace cosas. Nosotros somos los activadores del motor de España, que no los estibadores, que estos están enfadados. Pero nosotros en esa guerra no nos metemos, que somos gente que huimos un poco de la problemática del politiqueo, del sota caballo rey, del resto de programas de radio y de informativos, y nosotros nos fijamos en las cosas buenas que suceden en la vida. Porque te aseguro que, aunque no lo creas, suceden cosas maravillosas. Mira, nuestra primera calle positiva que vamos a montar es con la que arrancamos a esta hora, las 4 y 6. Porque este domingo se celebra en Los Ángeles la gala de los Oscars. Bueno, entre los nominados se encuentra un documental que nos ha llegado al corazón. Fíjate, en él se cuenta cómo un chico autista pues logró abrirse al mundo gracias a las películas de Disney. Mira, cuando le detectaron este trastorno a Owen, el pequeño no tenía más de 3 años. Y a esa edad dejó de comunicarse con el exterior y se encerró en sí mismo. Pero había algo que lograba sacarle de ese autosecuestro. Y eso era el cine. Concretamente, los clásicos de Disney como Hércules, que le ayudó a seguir luchando, o incluso El libro de la selva, con la que fue capaz de entender la importancia de la amistad. Fíjate, estas películas expresan las emociones de una forma más evidente que la vida misma, y por eso Owen pues es capaz de comprenderlas. Sus padres se dieron cuenta de cómo le afectaban los clásicos de Disney mientras estaba viendo La Sirenita. El pequeño llevaba más de un año sin hablar y de repente dijo: "Y solamente es tu voz". Ya sabes que es parte de la letra de una de las canciones de esta cinta. Y claro, en ese momento pensaron que habían encontrado la fórmula para sacar a Owen de su encierro, y acertaron. Ha costado mucho esfuerzo, lo tienen muy claro, pero actualmente ese niño, condenado a hablar nunca más, pues lleva una vida más normal de la que prometía. El documental Life Animation pues está basado en el libro que escribió su padre y que recoge todo lo que han vivido durante estos años. En la cinta, Owen reconoce que llegó a memorizar cada película de Disney. Algunas se han quedado un poco anticuadas, pero después de esto, nadie duda de la fuerza que tienen los clásicos. Estos clásicos que también a nosotros nos han acompañado. Las 4 y 8, las 3 y 8 de la mañana en las Islas Canarias. En directo estamos poniendo las calles. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Hasta las 6 de la mañana hay que contar muchas cosas, pero vamos a ir paso a paso. En esta primera hora, ¿qué tenemos?
Bueno, pues a esta hora repasamos algunas de las noticias más extrañas con las que nos hemos encontrado. Por ejemplo, la del escritor japonés que se ha comprado un váter portátil para no tener que parar de trabajar ni un minuto cuando necesita ir al baño.
¡Qué maravilla!
25 euros le ha costado y a mí me da un asquito que no puedo, porque claro, estás trabajando ahí en una editorial. ¿Y qué pasa? ¿Que te pones en medio de la oficina a hacer tus necesidades?
Pues se ve que sí.
Ay, madre. Antes de que yo te cuente estas noticias, Fran Baliño nos va a hablar de la última tecnología que va a llegar a los coches para mejorar la seguridad. El objetivo es evitar que nos quedemos dormidos al volante. ¿Será un pitido? ¿Una descarga eléctrica?
¿Qué será?
¿Qué será lo que te dan para que no te quedes dormido? Bueno, seguro que hay más de un ponedor interesado en el asunto. Y es jueves, así que a esta hora esperamos la visita de Miguel Ángel Almodóvar, nuestro experto en nutrición, que nos va a hablar del kiwi. Una fruta con multitud de propiedades, entre ellas la de ayudarnos a ir al baño, que no es poco. Desde luego que el escritor japonés de antes no la consume.
Ese en el despacho no toma kiwi. Fran Maliño, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Tú tienes la info del tiempo, ¿verdad?
Sí, señor. Y hoy vuelven las lluvias al sur de la península, llegando a ser bastante fuertes en la zona oriental de Andalucía. Se extenderán también al sur de Castilla-La Mancha, a Ceuta y a Melilla. También tendremos lluvia en el litoral cantábrico, en Baleares y en Canarias. Además, encontraremos ahora por la mañana bastante niebla en la mitad sur de la península, así que mucho cuidadín con el coche. Por el lado bueno, las temperaturas siguen aumentando en el nordeste peninsular y en Baleares.
Muy bien, Fran, muchísimas gracias. Yo voy a echarle un vistazo a ver la gente que nos ha entrado en Twitter en los últimos minutos para saludarles y para darles las gracias por estar con nosotros. Mientras tanto, Beatriz, nuestros ponedores también nos llaman, ¿eh?
Cómo nos gusta contar cada día con esta gran comunidad que son los ponedores de calles. Lo mejor es cuando se animan a llamar. Escucha.
Buenos días, Pulpo. Me acosté a las 9 de la mañana y a las 5 de la tarde ya estaba en el rojo.
Oye, Luis Miguel, ¿desde cuándo eres ponedor?
Pues el ponedor desde que estoy en esta ruta de Zaragoza, porque por Barcelona no se oye.
Ya lo sé.
Pero cuando estoy en casa por internet, pues lo hago. Y aparte, te sigo desde que estaba en la jungla.
Ah, o sea, tú eres de la vieja escuela, ¿no?
Más o menos, sí.
Qué bueno, ¿eh? Qué risa nos echábamos, ¿eh?
Hombre, eso era tremendo.
Trabajo en Fasa Renault, en Palencia.
Claro. ¿Cuánta gente te puede estar escuchando ahora que va conduciendo un Renault?
Uf, infinita.
Y encima que se está vendiendo, ahora Renault está apretando ahí que no veas.
Hombre, ya llevamos unos años ahí a la cabeza.
Oye, cuéntame cómo es la factoría de Renault, porque tiene mucha fama, pero ¿cuántos estáis currando, por ejemplo, de madrugada?
Habrá 4 o 5 mil personas.
Poniendo las calles.
Las 4 y 11, 3 y 11 en Canarias, nuestros ponedores nos dais la vida, ¿eh?
Ellos ya tienen además el diploma oficial de ponedor de calles que nosotros se lo hemos mandado. Si tú también quieres tenerlo, tienes que entrar en directo. Nos llamas al teléfono gratuito del programa al 950-6006 y ahí nos cuentas cómo pones tú las calles. También estamos en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es y en redes sociales facebook.com/poniendolascalles y twitter@poniendocalles. Y Pulpo, no se nos puede olvidar el teléfono de WhatsApp para que nos mande mensajes de voz. Es el 662-942-605.
Vamos a repetirlo, el teléfono es el 662-942-605, nuestro WhatsApp para notas de audio. Y recuerda que si me estás escuchando ahora es porque tú eres un ponedor. Y nosotros nos tenemos que ir ya a por el jueves.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y Sento es un ponedor que está festejando la victoria del Valencia ayer contra el Real Madrid. Antonio, buenos días, hombre. Pulpo. Somos Maxi y Antonio y somos unos ponedores madrileños que nos están escuchando todos los días. Así que, chicos, muchas gracias.
Tenemos aquí a Juan Andrés Ruber, que está,
como loco, ¿no?
Está como loco. Ha venido con la camiseta que no le pega.
Pues nada,
con
hoy
el conjunto.
Te invito a desayunar.
Allá donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede concebir, donde regresa siempre el fugitivo, pongamos que hablo de Madrid. Donde el deseo viaja en ascensores, un agujero queda para mí, que me dejo la vida en sus rincones, pongamos que hablo de Madrid. Las niñas ya no quieren ser princesas y a los niños les da por perseguir el mar dentro de un vaso de ginebra, pongamos que hablo de Madrid. Visitan al psiquiatra, las estrellas se olvidan de salir, la muerte pasa en ambulancias blancas, pongamos que hablo de Madrid. El sol es una estufa de butano, la vida un metro a punto de partir. Hay una jeringuilla en el lavabo, pongamos que hablo de Madrid.
Qué grande, Joaquín Sabina. Qué gustazo escucharle a las 4:14 de la mañana en la cadena COPE en directo mientras vamos poco a poco poniendo las calles. Fíjate, Torpedo 36 nos escucha ahora mismo desde Barcelona en la 783 de Onda Media. Qué maravilla escuchar Onda Media todavía. Te admiro, Torpedo. Gracias por estar con nosotros. Y dice, buenas noches, ponedores. Mi compañero Julián va para el norte y yo voy para el sur. Saludos a todos los compañeros de la ruta. Es Raúl TT que nos escucha y que nos sigue en arroba poniendo calles en nuestra cuenta en Twitter. Y nuestro saludo también al Eterno Demente, que es un ponedor, así se llama, y está con nosotros.
Yara Carrasco en Facebook decía, buenos días, Pulpo, ya estamos poniendo las calles para todo el mundo. Yo voy a por la fruta y la verdura para que hoy coma mucha gente. Gracias por estar ahí y hacerme las mañanas más amenas. También tenemos a Juan Carlos Vázquez. Buenos días, Pulpo, Bea y compañía, de Villariejo, la primera con V, y se parte de risa. Y Domingo Moya, buenos días, ponedores, Pulpo y Bea, desde Higuera de la Sierra, provincia de Huelva. ¡Viva España!
¡Viva España! ¡Claro que sí! 4:15. Vamos a ver qué es lo que nos va a contar Fran Baliño, porque resulta que a lo largo de los años, pues está claro que ha habido muchos avances técnicos que han permitido conducir. Bueno, pues que yo creo que el arte de conducir pues sea cada vez más cómodo y también más seguro. Me imagino que habrá gente que ahora mismo nos está escuchando y que recordará lo difícil que era aparcar sin tener y sin disfrutar de la dirección asistida. Eso era como ir al gimnasio. Y también lo de pegar un frenazo sin ABS era casi lo mismo que soltar el volante y a ver dónde caía el coche. Bueno, ahora mismo en España se está desarrollando una nueva tecnología para mejorar nuestra seguridad y sobre ella nos va a hablar ahora Fran Baliño. ¿Qué nos vas a contar, Fran?
Sí, pues que está muy interesante la cosa. Vivimos en una época en la que los robots pues nos dan un poquito de mal rollo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque son una amenaza real para muchos puestos de trabajo y se multiplican mucho más rápido que los seres humanos. Sobre ello ha hablado Jorge Alcalde. Él es el director de la revista Quo y ha estado en La Tarde.
Efectivamente, el Parlamento Europeo ha pedido que se investigue la posibilidad de legislar el uso de robots. ¿Por qué? Pues porque cada vez hay más robots en nuestro entorno. Algunos de ellos ya están supliendo a los seres humanos en muchas funciones.
En la industria.
Sí, hay unos casi 2 millones de robots ahora en el planeta. No robots pequeñitos de robots de cocina, sino robots que están ejerciendo ya funciones laborales. Se cree que aumentan un 20% más o menos al año la cantidad de estos robots. De manera que pronto tendremos 7, 8 millones de robots en el mundo que pueden suplir al ser humano y que pueden dejarnos sin algunos trabajos y que pueden generar algunos conflictos. Por eso la Unión Europea ha pedido que se investigue la posibilidad de legislar y dotarles a estas máquinas de una personalidad, de llamarlas personas electrónicas y que por lo tanto sean sujetos no de derechos, pero sí de obligaciones, de seguros, de responsabilidad civil de sus dueños y de una legislación que permita que no cometamos con ellos errores.
Bueno, porque claro, es que en el caso de la conducción autónoma, la legislación no está demasiado clara. Si tú tienes un accidente a causa de un coche autónomo, ¿quién paga eso? Claro. ¿De quién es la responsabilidad? Y lo más importante, ¿cuál es la decisión más ética que puede tomar la máquina en una situación límite?
Hay una paradoja estremecedora y que ya se ha investigado y se estudia en este informe del Parlamento Europeo. E imagínate que un coche autónomo, un robot, al final de cuentas, tiene que decidir si salvar a su usuario de un accidente y para ello atropellar a una persona que está cruzando la calle o hacer a la inversa, salvar a la persona que está atropellando la calle sabiendo que pone en riesgo a su usuario. ¿Qué hace un coche autónomo en esas características, en esas circunstancias? Un ser humano ya se ha estudiado qué haría. Salvaría al peatón. Nuestra reacción es siempre el reflejo de salvar a la persona que estamos viendo que vamos a atropellar, aunque pongamos en peligro nuestra vida o la vida de los acompañantes en nuestro coche. Pero una máquina haría eso. Bueno, pues para eso se pide este tipo de legislaciones, que a lo mejor lo más sorprendente que tiene es el famoso botón de apagado, el botón de la muerte, que llaman. Un botoncito que tengan estas que máquinas, acciona, que podamos accionar los seres humanos, off, eso es, y que lo apaguemos en caso de que este robot incumpla algunas de las leyes de la robótica de Asimov, que como sabes eran 3. La primera ley era que ningún robot puede hacer daño a ningún ser humano. La segunda ley es que un robot siempre tiene que obedecer a un ser humano, a no ser que entre en contradicción con la primera ley. Y la tercera ley es que un robot siempre tiene que proteger su propia vida, siempre que no entre en contradicción con la segunda y con la primera ley.
El caso es que el desarrollo e implantación de estas nuevas tecnologías puede ser lento y muy muy caro. Pero la Universidad de Granada y la Politécnica de Valencia están desarrollando un sistema de seguridad low cost que puede ser muy interesante para los ponedores que estáis ahí con la rosca. Es un sistema para evitar que nos quedemos fritos al volante, que para eso estamos también aquí vuestros amigos de la cadena COPE, pero nunca se sabe. El caso es que este sistema mola mucho. ¿Por qué? Pues porque es más simple y sobre todo más barato que el resto de los que se están desarrollando ahora mismo. Jaime Lloret es investigador de la Politécnica de Valencia y nos cuenta en qué se diferencia de los demás sistemas.
Gran parte de estos sistemas que existían o en lo que estaban investigando muchos investigadores se basaban en el reconocimiento de imágenes, ver si una persona estaba cansada, mostrar un rostro con cierto cansancio o con los ojos, los párpados se les caía un poco, con lo cual mostraba síntomas de sueño. Y esto implica pues que haya una cámara, que haya un procesamiento de imágenes, gran capacidad de procesamiento para detectar este tipo de síntomas.
Claro.
Pero al final lo que vimos es que debían haber otra serie de parámetros que mostrara también ese cansancio sin necesidad de utilizar esa cámara y ese tipo de procedimientos.
Uh-huh.
Uno de ellos es la presión sobre el volante. Las personas cuando están cansadas pues presionan menos el volante, básicamente porque estás más cansado, lo dejas más suelto, al igual que se te caen las cosas de las manos cuando estás medio durmiendo, ¿no? Otro de los síntomas, que ya nosotros no somos médicos, no lo sabíamos, es la temperatura del cuerpo, varía. Entonces, ese síntoma también era detectable. Y por último, pues el hecho de estar dando cabezadas, mover de manera irregular o de tipo de comportamiento con la cabeza diferente al habitual, también mostraba síntomas de cansancio. Entonces, lo que hicimos fue montar un sistema basado en diferentes tipos de sensores que mostraba al final que realmente estábamos ante una persona cansada o estaba mostrando síntomas de cansancio en el volante.
Interesante.
Bien, ya tenemos forma de detectar el cansancio. La pregunta ahora es, ¿y una vez detectado, qué?
Es a través de una señal sonora dentro del habitáculo del coche, que bueno, no solamente despierta al que está durmiéndose, sino a todos los al copiloto y a los demás personas que hay dentro del coche, ¿no? Pero en principio es una especie de zumbido que puede haber una señal luminosa, puede haber quizás esa es la parte menos laboriosa, ¿no? Que si realmente al final lo que tenemos es un sistema que tras una serie de análisis de datos acaba sacando una salida que puede ser pues un zumbido o una señal pues luminosa. Bueno, dentro de un coche luminosa creo que no es bueno.
Mejor un zumbido o una vibración, ¿no?
Sí, sí, evidentemente. Claro. Que haga avisar claramente que está ocurriendo eso.
Y claro, tú ahora mismo igual estás ahí en tu camión o en tu furgo y estás así un poco cansadete y no te apetece comerte un bocinazo que te pegue un susto cada dos minutos cuando aflojas un poco la mano del volante. Pero no te preocupes, estos tíos lo tienen todo pensado.
Lo que estamos intentando utilizar es un sistema que utiliza inteligencia artificial, se basa en el aprendizaje activo de los casos. Es decir, si tenemos una serie de valores que vamos pasando con estos tipos de sensores y pasamos una serie de umbrales y por tanto lanza el aviso, pero el conductor dice que no es correcto, el sistema empieza a aprender. Entonces, cuantos más casos existan de error, o sea, falsas alarmas, que es lo que nosotros llamamos falsa alarma, mejor para el sistema porque va aprendiendo más. Entonces, el aviso no solamente es por pasar ciertos valores, sino que los propios valores o umbrales van variando en función del aprendizaje del sistema.
Pues eso, que quizá un invento español llegue a salvar miles de vidas en un futuro muy próximo. ¿Qué os parece? Si tenéis alguna sugerencia vosotros los profesionales del volante que estáis al otro lado para estos investigadores, pues ya sabéis dónde escribirnos.
Pues sí, @poniendocalles en nuestra cuenta en Twitter, nuestra cuenta de correo electrónico poniendolascalles@cope.es, y si te animas, pues un mensaje de audio en nuestro nuevo WhatsApp 662-942-605. Fran Baliño, gracias.
Gracias a ti, Pulpo.
Seguimos en COPE. Con la grande, Aretha Franklin dice que se retira, pero claro, estas joyitas no podemos dejar de escucharlas jamás, nunca. Buenos días, España, disfruta de la radio en directo además.
Yeah.
debates que se van abriendo a través de nuestras vías de comunicación con el programa, ya sea en Twitter, en Facebook, también en nuestro WhatsApp. Dice Cele, no nuestro Cele de la tecnología, sino otro Cele, un ponedor de calles. Dice, buenas Pulpo, ¿y si la Guardia Civil para un coche automático y va sin conductor, a quién multan? Qué buena pregunta. Qué
sí,
buena pregunta.
Claro, ese es el problema, a ver.
¿Quién está echando la cara? Claro, claro, claro. Cele, muchas gracias, le daremos una vuelta. Y si no, pues nada, seguimos el debate aquí en Poniendo las Calles. Taxi Elegance en Málaga, una vez más escuchándonos. Ahí está la foto del vehículo, limpito, negro, oscurito, bien colocado, en una calle preciosa de Málaga. Y una de las cosas bonitas que tiene esta preciosa ciudad es que no hay un papel en el suelo, joder. Es que está muy bien cuidada, está muy bien, no sé, está preciosa esta ciudad en la Costa del Sol. Qué bien, Taxi Elegance, gracias por estar con nosotros. Bueno, vamos a conocer esas noticias curiosas que nos ha dejado el día y Beatriz Calderón tiene muchas que contarnos.
Pues mira, Apple se prepara para inaugurar su propia ciudad, el Apple Park, que es un nuevo campus al que van a trasladar a sus 12.000 empleados en el plazo de unos 6 meses. Son 70 hectáreas de edificios y jardines donde los trabajadores de la compañía estarán mejor que en su casa. Uh-huh. Vamos, más de uno no va a querer moverse de allí. Además de las oficinas, va a tener un centro para visitantes con una Apple Store, una cafetería, un gimnasio de 9.000 metros cuadrados a disposición de todos sus empleados, instalaciones I+D y un teatro o auditorio que va a llevar el nombre de Steve Jobs y que va a acoger las futuras presentaciones de este gigante estadounidense. Además, las zonas verdes van a contar con más de 3 kilómetros de caminos para pasear y correr, árboles frutales, praderas y un estanque que va a estar en el centro del edificio principal.
¿Qué pasa?
Los tejados además contarán todos con placas solares para que esta pequeña ciudad, porque es una mini ciudad, sea uh-huh. totalmente sostenible.
Muy bien.
Vamos, un pequeño oasis en pleno valle californiano de Santa Clara.
Qué bueno, que me encantaría ir, ¿qué quieres que te diga?
Pues claro, es que y por eso lo van a abrir, para que puedas verlo también, además de la gente que está allí trabajando.
Claro, te cobrarán tus 50 euritos por entrar y o dólares por entrar a verlo. Y...
Olé, bueno, porque al lado justo tienes el Apple Store, con lo cual ya hay...
Bueno, ahí ya en cuanto pases, te detectan el iPhone y ya te lo están cobrando con el Touch ID y esas cosas.
Tremendo, la verdad es que es otra liga, ¿eh?
Pues la verdad que sí. Félix Morote, un ponedor que nos acaba de seguir, gracias por estar en nuestro Twitter, @poniendocalles.
Y hablábamos del oasis que se van a montar los de Apple, pero nosotros disfrutamos en España de la mejor playa de Europa. No hacía falta hacer muchos estudios, pero que te reconozcan mundialmente, pues siempre se agradece, no claro. está mal. La playa de la Concha en San Sebastián ha sido elegida por la web de viajes TripAdvisor como la mejor del viejo continente. Del mundo ocupa el sexto puesto, que no está nada mal, ¿eh? De todo el mundo ser la sexta, pero claro, no ha podido superar a playas como la de Bahía do Sancho en Brasil, que es la
ahí.
Número
sí,
uno
sí,
de
sí,
la
sí.
lista.
Preciosa.
¿Está también o qué?
Uh-huh, está
¿qué pasa?
Bien.
Que es muy grande, ¿no?
Es muy grande, tiene una arena muy particular, el agua, el color que tiene, y luego el tener las palmeras ahí tan cerquita, es que eso le da un encanto muy especial. ¿Y qué es Brasil? Joder, es Brasil.
Es que no se puede competir. Bueno, dentro de este ranking encontramos muchas españolas, ¿eh? La de las catedrales en Lugo, Bolonia en Cádiz, ole. Las canteras y más palomas en Gran Canaria y, como sí, no, la playa de Sesilletes en Formentera,
ajá.
que me han dicho que es para ir, vamos.
Sí, 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 sí. Y la playa de Bolonia es una auténtica pasada. Ahí puedes esquiar sobre la arena.
El único problema que yo le vi a Bolonia es que me tuve que largar porque me azotaba la arena.
Sí.
Pero como
sí.
lo de 50 sombras de Grey,
sí, sí,
o
sí,
sea,
sí.
Oh, sí. te azotaba la arena
sí, sí, sí.
con mucha mala uva.
Es verdad.
Y entonces nos tuvimos que marchar. Pero uh-huh. es verdad que, claro, aquello era como un Edén.
Es una auténtica maravilla. Rosa García es una diputada de Ciudadanos de Alcoy que nos está escuchando ahora mismo y está ahora mismo poniendo las calles y le ha dado a seguirnos a nuestra cuenta en Twitter, @poniendocalles. Rosa, bienvenida, gracias.
Muy bien. En Estados Unidos, un hombre con cierta fama como probador de videojuegos ha muerto tras una maratón de 22 horas. Los espectadores fueron los que dieron la voz de alarma cuando el streamer dijo que se ausentaba un momento, que se levantaba un momentito para fumar y no volvió. En principio, pues los moderadores de la sesión, que además tenía fines benéficos en esta uh-huh. ocasión, pensaron que se había quedado dormido. Claro, sí. 22 horas jugando, de repente haces un parón, pues eso, para ir a fumarte un cigarro y te quedas frito. Pero no, horas después vieron que continuaba conectado y que había dejado además varias conversaciones pendientes. Finalmente, un amigo del hombre, que tenía 35 años y 3 hijos, que qué penita, ¿eh? Decidió pues sí. llamar a su casa y quien contestó fue un policía que le comunicó que se lo habían encontrado muerto, que había fallecido. sido. De momento se desconocen las causas de la muerte, no hay señales de violencia, con lo cual no se cree que sea un crimen, y todo apunta pues a un colapso o a un paro cardíaco. 22 horas jugando a un videojuego.
Es que hay que estar muy mal para hacer esas cosas.
Por la tensión que eso produce.
Hombre, claro.
Que yo entiendo que haya gente que le guste, pero no sé cómo no se dan cuenta de que eso no puede ser bueno.
Claro.
Estás sentado mucho tiempo, es la tensión...
No hay medida.
Muchos ni comen.
No. Es que no es bueno estar sentado ni mucho rato en el váter. Es que no puedes estar tanto tiempo sentado. Imagínate ya si estás con la consola. Es que no se puede.
Lo dices por experiencia.
No, por experiencia no, porque es que el otro día vi el programa de 80M de Televisión Española y sale Raúl Sánchez Ocaña hablando de las hemorroides. Y el primer síntoma y lo primero que te dicen es que
es sentarte en el váter.
No tienes que estar mucho rato ahí. Tú vas a lo que vas y te vas. No tienes que estar ahí sentado
hay
más de...
Hay gente calcina, sí.
Es verdad, es que hay gente que se
yo
pasa
tengo
ahí...
a mi alrededor a gente calcina.
¿Hablamos de quién?
De iPad y demás. De has muerto.
Ya. Oye, aquí en la radio, aquí hay que decirlo todo, somos un programa cercano a la realidad. Aquí en la radio hay compañeros que se meten en el váter y están...
Con periódico y todo.
Con periódico y están sus 35-40 minutos.
Oye,
¿eh?
Es que hay gente que necesita su tiempo.
Ajá.
Bueno, la noticia escatológica, que ya la venimos arrastrando, pero la escatológica de verdad nos llega desde Japón, donde un novelista ha encontrado la manera de no desconcentrarse ni siquiera cuando necesita ir al baño. Mr. Sato, que así es como se llama el fenómeno, estaba harto de perder el arrebato creativo por tonterías como mear o hacer aguas mayores. Uh-huh. Así que buscó la solución en internet y la encontró, el inodoro portátil.
Maravilloso.
Se trata de una especie de habitáculo de cartón que guarda dentro una taza, también de cartón, dicho sea de paso. El trono está equipado con una bolsa negra de plástico que ha sido tratada previamente con un producto que, primero, solidifica todo lo que cae dentro.
¡Qué asco!
Claro, es que lo tiene que solidificar, pues si no se queda todo ahí pastosito.
¿Te puedes callar un poco la boca?
Y también elimina el mal olor. El tío llega así a su oficina, ¿eh? O a una cafetería, llega con su habitáculo, que es portátil, lo abre ahí.
¿Pone el huevo?
Lo abre
claro.
Ahí. Y se pone a escribir y cuando tiene un apretón, pues ahí en medio de donde esté.
Pero qué horror.
Pero vamos a ver que hay gente pató.
Es que de verdad, de verdad.
Bueno, y en Barcelona el Congreso de Móviles calienta motores y vamos conociendo con cuentagotas algunas de las novedades que se van a presentar. Por ejemplo, ya sabemos que Samsung podría sorprendernos con un smartphone plegable. No estamos hablando del típico ladrillo de mediados de los 2000 que tenían tapa.
Uh-huh.
No. Estamos hablando de un móvil tan flexible que lo podríamos doblar para meterlo en el bolsillo.
Bueno.
O sea, tu móvil ahora mismo que lo pudieras doblar. Su lanzamiento al público estaría pensado para el año 2018. Uh-huh. Yo creo que los usuarios de Samsung con que el terminal no explote ya tienen
estarán
bastante.
Contentos, la verdad que sí.
No creo que les haga falta que se doble.
Un saludo
bueno.
A la gente de Samsung, que también nos escucha.
Y ya te conté, Pulpo, hace algunas semanas que Ricky Martin se casa, pero lo que no sabíamos es el pedazo de fiestón que está
Hombre,
preparando.
Claro, pues claro.
Al parecer el evento se va a celebrar en junio, en Nueva York, que llegó un momento en que pensó casarse en España.
¿Sí?
Pero al novio no le hizo gracia. Mm. No era muy de España. No. Ricky Martin sí, pero el novio no. El caso que es en Nueva York y va a tener una duración de 3 días. Eso va a ser un bodorrio.
Uh-huh.
Pues nada, que promete la fiesta. Qué lástima saber que no vamos a estar invitados.
Pues sí, venga, vamos a bailar un poquito con la mordidita. 4:33 de la mañana. Buenos días, España.
Tu boquita, tus labios, mis dientes, bocado crujiente, rico pastel. Fuego en tus pupilas, tu cuerpo destila tequila y miel. Si Dios puso la manzana, fue para morder. Ay Dios, pequeño abrazadito hasta el amanecer. Llegó la fiesta. Todito el día, vamos a bañarnos en la orillita, que la marea está picadita.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Qué pasa si te tomas el deporte de otra forma?
Bueno, vamos a disfrutar.
No importa esto.
Buenas noches, bueno, pues...
Vaya fiesta, Florentino.
Vamos a ver, la Copa
gol,
de Reyes.
Gol. El caso es que... Vamos a ver, saludos cordiales. Ahí estamos en las estribaciones de la Juan Mantú.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Presidente Cerezo.
Sí, señor.
Este 4.
Igual hay que ficharlo.
Vale.
COPE, referentes que se hacen oír.
Bueno, mensajes que nos llegan a nuestra cuenta en Twitter, gracias a Rubén Ibáñez. Dice que nos está escuchando en Valencia ahora mismo y que está en ruta. Sergio Chicheri nos acaba de seguir. Sergio, bienvenido a este programa de radio que hacemos en directo. Gracias por estar con nosotros. Y a Peter Parla, gran oyente, gran compañero. E Ismael Sío dice, estoy currando pulpo y estoy enfermo, pero con vuestra compañía me amenizáis las últimas horas de mi jornada laboral. Un saludo.
Triste emoción. Nunca el sol me alegrará, que en el vergel de España mi amor como una flor siempre estará. Dentro del alma te llevaré una de gloria, valentía y blasón. España ya nunca más te de ver, de pena suspira mi corazón. Y con el viento llega a tus pies este lamento de mi amargo dolor. España, devuélvelo con amor. España de mi querer.
Claro, y estabas diciendo tú, claro, es que yo estas canciones no las escucho por ahí. Y es que, claro, estas canciones nadie te las va a poner. Nosotros nos permitimos el lujo de hacerte un mix con canciones de ultraayer y cercano al hoy. Y nos gusta...
hay veces que más de ayer que
sí,
de cercano.
Claro, por supuesto.
Pero hoy hay de todo.
Claro, tocamos todos los palos y nos encanta acordarnos del gran Manolo Escobar. Fíjate, Nazar dice que estuvo 5 años trabajando en el restaurante El Pirata de Ceci Yates en Formentera y dice que nos asegura que es un paraíso, que lo recomienda, que lo tiene claro, que nos lo recomienda.
Pues nada, habrá que ir. Lo único, pagar el viaje. Creo que Formentera, claro, es de las Islas Caras por eso mismo.
Sí, sí.
Porque es un paraíso la tierra.
Sí, es alucinante. Oye, por cierto, si nos sigues en Twitter, @poniendocalles, vamos mañana a dar el ganador de ese lote de 50 CDs que queremos ceder a nuestra audiencia. Los CDs que yo tenía en casa y que estoy digitalizando en el ordenador y que ya me estoy deshaciendo de ellos. Con lo cual, los estoy repartiendo entre la audiencia de Poniendo las Calles. ¿Qué tienes que hacer? Mandarnos un tweet con tu nombre, tu población y decirnos qué es lo que estás haciendo mientras nos estás escuchando. Abrimos el teléfono 950-6006. ¿Será un ponedor? ¿Será una ponedora? Buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Tienes pinta de ponedor?
Sí, claro.
Ajá, ¿cómo te llamas?
Emiliano.
Emiliano, ¿dónde estás?
Pues mira, voy conduciendo. Ahora mismo estoy en la altura de Viesca, aquí en la provincia de Burgos.
¿Y por qué estás conduciendo ahora? ¿Qué llevas?
Bueno, llevo pues una hora, si no llegara la hora menos.
Qué bueno.
Porque voy camino de Madrid.
Ajá.
Salgo de Vitoria.
Ajá.
Porque está, bueno, ahora en breve, pues a las 9 de la mañana, a mi padre le hacen una prueba en el hospital y tengo que acompañarle. Mi madre es un poco nadie mayor y mira, pues tengo que hacer este esfuerzo de poder ir a viajar. Y como te escucho todas las noches,
qué bueno.
O el 90% de ellas por el tema de trabajo, pues bueno, pues ¿por qué no puedo escucharte dando el camino de Madrid?
Claro.
Así que,
¿Cómo se llama tu padre?
Emiliano, igual que yo también.
Mira, muy originales. Escúchame, Emiliano, esto que estás haciendo por tu padre nunca lo vas a olvidar y ya verás cómo ese esfuerzo se va a convertir en satisfacción, ¿eh?
Ya lo sé. Ya más de alguna vez he tenido que hacer este viaje y la gente le dice, uy, ¿por qué vienes de tan lejos madrugando y demás? Y dice, esto se paga alguna vez.
Claro.
Y ya está, por eso.
Claro, siempre tenemos que pensar, Emiliano, en todo lo que han hecho y hacen los que tenemos la suerte todavía de tenerles, pues todo lo que han hecho nuestros padres por nosotros, ¿eh?
Claro, no, sí.
Claro.
Imagínate, yo hace años tuve accidente de tráfico, estuve muy grave, y mis padres estuvieron ahí 24 horas conmigo.
Claro.
Y qué remedio ahora, que mi padre, pues, por desgracia, sufre una enfermedad mala, pues hay que estar ahí.
Claro.
Y si tengo que hacer un viaje de aquí a la China,
claro,
por la noche, escuchando al pulpo, pues se hace.
Qué bueno, Emiliano. Además, tienes voz de ser buena persona, hombre. Tienes voz de ser un ponedor. Por eso te vamos a dar el diploma, ¿eh? También el diploma... Pues joder.
Muchas gracias. Estoy llamando muchas veces. Uh-huh. Que sirve en Twitter, que sirve en Facebook. Escucho el programa tuyo y luego a Carlos Herrera. Uh-huh. Vamos, hasta que termino el turno de trabajo, porque solo trabajo a turnos. Uh-huh. El día que trabajo de noche, te escucho. Y cuando me voy a la cama, me acuesto con Carlos Herrera. Y cuando me toca trabajar de mañana, me levanto un poquito antes para poder escucharte y luego continuar toda la mañana con Carlos Herrera.
Madre
Así
mía.
Que, como digo, pues para mí estoy muy contento de poder... Claro. Hablar de tu programa.
Qué bien, Emiliano. Tú eres, me imagino, que un ponedor entonces premium. ¿Tienes camiseta interior?
No llevo camiseta interior.
Uh-huh. ¿Y ha habido alguna vez que sin llevar camiseta interior, la camiseta, el polo o la camisa, te la has metido por debajo de los calzoncillos?
Alguna vez sí me ha ocurrido. Está mal decirlo, pero sí, se ha pasado alguna vez, efectivamente.
Qué bueno, qué bueno. Oye, que vaya muy bien lo de papá. A ver si nos llamas o mañana viernes o la semana que viene y nos cuentas qué tal ha ido todo y sabremos también de paso que has llegado bien y que va todo correcto.
Perfecto. Mira, para mí es una alegría conseguir hablar contigo. Ya te digo que son muchas noches dando a llamar y llamar y llamar y por fin, mira, pues lo he conseguido. Me haces el viaje más ameno. Gracias por tu momento y claro, esa llamada es prometida, ¿vale?
Claro que sí. Emiliano, te estoy abrazando, hermano.
Un abrazo muy grande a ti, muchas gracias.
Hasta luego.
Que vaya... Pulpo, ¿eh?
Muchas gracias, que vaya todo muy bien con papá. Son las 4:41 de la mañana, hora menos en Canarias, el momento en el que Iván Asenjo Velasco es un ponedor que nos acaba de seguir en Twitter, @poniendocalles. Si me sigues, te menciono y te saludo en directo en COPE. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Somos un programa despertador, acompañamos a la gente que no puede dormir, a la gente que está pasando por un mal momento, intentamos darle un poquito de vida. Y también acompañamos a la gente que está trabajando, que está currando en una furgoneta, que está trabajando en una farmacia de guardia. Y ya no digo más profesiones, porque luego hay gente que se pica porque no nombró la suya. Pero hay un montón de gente que aporta escuchando este programa de radio. Hoy vamos a hablar del kiwi. Tengo una alergia tremenda yo al kiwi, pero seguro que Miguel Ángel Almodóvar nos va a sacar el lado bueno del kiwi. Buenos días, Miguel Ángel.
Bien. Buenos días, Pulpo y oyentes y ponientes de calles.
Me encanta.
Fíjate que es verdad, el problema de las alergias o de las dificultades para digerir determinadas cosas, claro, eso es muy peculiar. A mí me pasa, lo he contado ya mil veces, ¿no? Con la piel del tomate. Mi organismo no produce las enzimas necesarias para cortar eso y para digerirlo, con lo cual, pues bueno, desde hace tiempo descubrí que pelando el tomate, pues habíamos acabado.
Sí, ¿verdad?
En el kiwi yo no sé qué es lo que te puede... Pero bueno, si tienes una alergia, en cualquier caso hay que decir que el kiwi es un alimento que en general tiene mucha fama para combatir el estreñimiento, fama verdaderamente justa, porque realmente 100 gramos de kiwi permite cubrir algo más del 150% de las recomendaciones diarias de vitamina C, y además nos ayuda pues a ir al baño con la frecuencia y periodicidad que debemos hacerlo para que todo funcione bien. Y es muy interesante, sobre todo el contenido de vitamina C, siempre hay que tener muy presente en kiwi, compra uno, porque evidentemente pues hay kiwis que se producen digamos en cultivos hidropónicos sin cortar la tierra, etcétera, bueno, que sea un kiwi de tierra. Ahora he visto que están anunciando en la tele pues uno con nombre y apellidos, y ya sabes que es un fruto que vino de Nueva Zelanda. Aquí se instaló muy bien en España, al principio en Asturias, y luego lo que pasa es que...
Era el lujo al principio, ¿eh? El kiwi, claro, era un lujo, Miguel Ángel.
Y yo creo que sigue siendo un poco, lo que pasa es que también pues hay kiwis de primera y de segunda, estos que, que se hacen en los invernaderos a toda prisa, ¿no? Sometiéndolo a altas temperaturas, pues en fin, es como el pollo que se cría en 5 días, no es lo mismo que el que se cría en 5 meses. No sé, vamos, esto me lo he inventado.
Un no, pollo pero te queda muy bien, no, nadie te lo va a discutir.
Claro, bueno, seguramente algún pollero dirá que estoy diciendo un disparate.
No, para nada.
Bueno, vamos al kiwi, que del kiwi sé un poco más que de los pollos. Aunque fíjate que cuando fue el lunes en El País se publicó una entrevista interesantísima de un catedrático de la Universidad de Navarra y líder mundial en alimentación, experto en dieta mediterránea, que decía precisamente que hay que prácticamente desterrar la carne roja y dedicar toda la atención a la carne de aves, sí, pollo y similares, y la de conejo. Tenemos que hablar un día específicamente del conejo. Una carne denostada, y fíjate, ahora hablaba con un...
El conejo es delicioso.
El conejo es una exquisitez, pero yo creo que el conejo debían de presentarlo de otra manera. Quiero decir, cuando tú compras un filete de vaca, nadie ve la vaca en el filete.
Estoy completamente de acuerdo y lo he dicho en casa muchas veces.
Cuando tú te compras, dices, debe estar un lomo de cerdo, nadie está viendo el cerdo, claro, pero el conejo lo ves.
En Mercadona, supermercado hipermasivo en todos lugares de España. No te pueden meter un conejo como si fuera una baguette en una bolsa de plástico. Es que da yuyu verlo.
Yo, claro, y es que me parece una mascotita.
Claro, y mi hija,
parece que te has cargado al gato.
Claro,
¿no?
Es que no.
Y entonces eso yo creo que simplemente presentándolo de otra manera... Tú fíjate, ¿has comido alguna de chuletas de conejo?
Muchas veces.
Bueno, las chuletas de conejo son de llorar. Paco Valladares, nuestro queridísimo Paco Valladares, que nunca había probado el conejo, le convencí en una ocasión para que tomara las chuletitas de conejo. Se las comía porque eso es como quicos. O sea, te pones a comer chuletitas de conejo tan chiquititas y tan crujientes... De manera que yo creo que también hay que hacer un poquito lo mismo que esta gente que para que sus hijos tomen verdura, pues les hace dibujitos, les hace cosas y tal, pues con la cara de conejo. Pero estábamos hablando del kiwi.
No, pero espera un momento. No, sí, estamos un momento. No,
estábamos hablando del conejo.
Vamos a ver.
Retiro del kiwi.
Los conejos. Tenemos que centrarnos un momento en el conejo. Sí. Yo me he comido muchos conejos, muchísimos. Sí. En Fuencarral, en la cartera de Fuencarral del Pardo. En la cartera de Fuencarral del Pardo. Hombre, claro. No. Restaurante El Ventorro.
Hablamos en sentido estricto.
El Ventorro. Sí. Ya no existen restaurantes donde pongan un buen conejo.
Claro, pero fíjate que en Titulcia...
Al lado de Cienpozuelos.
Claro, al lado, justamente. Además, en Titulcia, que se pasaba por un puente...
Por ahí, sí, sí.
Pero claro, ahora ya no se pasa por ese puente. Era un puente de esos con semáforo, de una sola vía, y tenías que esperar. Y por cierto, era muy curioso, porque cuando llegaba la primavera, allí había una lucha entre la Guardia Civil y uno tal, no sé qué, porque allí, sobre el Jarama, ese puente pasa sobre el Jarama, allí se criaban unas amapolas especiales, de estas que no son las de, digamos, sino unas amapolas con una bolita, ¿sabes? Sí. Amapolas con bolita, de esas como afganas. Amapolas afganas, con lo cual había una lucha allí. Cuando salían las amapolitas aquellas... Bueno, pues Titulcia es un...
Estamos tocando todos los palos.
Bueno, se hacen unos conejos, pero claro, el conejo
estamos
cazado.
Estamos dando mucho al vicio,
Bueno, seguimos con el kiwi. El kiwi, fíjate, interesantísimo. El kiwi sí, pero también puede tener una connotación para otras culturas, la papaya, en fin, no sé. Me parece que...
Ya me he liado, ¿eh?
Hay niños escuchando esto. No son horas infantiles.
Mayores.
Personas infantiles, transportistas, tú decías antes de la gente
ahora
que no puede dormir, o que no quiere dormir, como es mi caso, yo no quiero dormir.
Hay gente que...
Dormir es morir un poco, diría el poeta. Yo no quiero morirme
un poquito antes,
quiero morirme lo mínimo.
Hay gente que se pone la alarma un poquito antes para escucharnos.
Porque ya me tocará morirme para siempre. Y entonces yo esta muerte así de a poco...
Ni kiwi, ni conejo, ni titulcia, ni mamapola. No hemos contado nada al final.
Bueno, mira, estábamos hablando del kiwi. Gran cantidad de vitamina C, gran cantidad de ácido fólico, con lo cual interesantísimo para las embarazadas. También muy útil para hacer la digestión. Y fíjate, el kiwi para acompañar, no sé si, por ejemplo, con carnes, con tal... para digerir proteínas y proteínas animales está fantástico. Bueno, te lo puedes comer con o al final. Pero el terminar... una comida con kiwi, como con piña, que tiene bromelina, todo eso es fundamental para digerir las carnes rojas, de las que debemos de tomar lo mínimo. Carne de conejo.
¡Hala, Miguel
Ángel! El sabor del conejo es algo... En fin, que te voy a contar a ti, que eres un gran experto.
Ciérrame por fuera, por favor.
Gracias. Buenos días, España.
Miguel Ángel Almodóvar. Seguimos poniendo las calles.
No vine aquí para hacer amigos, pero sabes que siempre puedes contar conmigo. Dicen de mí que soy un tanto animal, pero en el fondo soy un sentimental. Mi familia no son gente normal, de otra época y corte moral, que resuelven su...
allá y vive Dios, que escrito está, si te doy mi palabra no se romperá. No vine aquí para hacer amigos, pero sabes que siempre puedes contar conmigo. Dicen de mí que soy un tanto animal, pero en el fondo soy un sentimental.
Y 51, las 4 de la mañana, las 3 en las Islas Canarias. Si te aburre escuchar siempre las mismas noticias, pues Beatriz Calderón tiene otras que te va a contar ahora. Adelante.
En Islandia, del debate nacional no es el paro, ni la economía, ni el sistema educativo. Allí lo que preocupa hoy en día es si la pizza debe o no llevar piña. Que todo comenzó con una broma, pero el tema ha trascendido, ¿eh? La semana pasada, el primer ministro islandés comentaba durante su visita a un colegio que si pudiera prohibiría que se le eche piña a la pizza. El comentario, claro, corrió como la espuma, primero en los medios nacionales de este país, sí, y después en las redes sociales, llegando el polémico debate a todo el planeta. Así las cosas, el mandatario pues no ha tenido más remedio que explicar sus declaraciones. Dice que le gusta la piña, pero que no en la pizza. Pues ya somos dos, porque uh-huh, es que yo tampoco soporto ponerle ni mandarina ni cosas así. A mí la hawaiana no me gusta.
No, a mí tampoco.
¿Qué me da esa mezcla? No me gusta.
Y aparte que la piña, al darle más jugosidad, demasiado liquidillo, pues hace la pizza como más acuosa, ¿no? Más,
una manía.
Más blandita, ¿no?
Son manías tontas. Yo, por ejemplo, tampoco me gusta en las ensaladas de lechuga la manzana. Que hay gente que se la echa.
Ya, ya. Mi madre es muy de ponerle esas cosas a la ensalada. Y no.
Pues yo le pongo atún y huevo, uh-huh, y cebolla.
Huevo, la ensalada. El huevo en la ensalada es algo impresionante.
Claro.
Y una cucharadita de Filadelfia. Pruébalo.
Pues eso no lo he probado, ¿ves?
Pruébalo.
Me he echado un poquito para atrás. Un pero poquito. Venga, que me voy a animar y le voy a echar piña también.
Y aceite de oliva virgen extra. Aceite español.
Rico, rico. Bueno, la historia es que el hombre ha querido dejar claro, el primer ministro islandés, que no tiene el poder para crear leyes que prohíban a las personas poner piña en su comida. Uh-huh. Y por último, ha querido cerrar el debate asegurando que para la pizza, él recomienda el marisco. Ahí, bravo por el primer ministro de Islandia. Bravo, nosotros también.
Pita, pica, que sabe.
¿Dónde está una capita? Mucho mejor que la pizza. Bueno, en 2022 los coches serán capaces de reconocer nuestro estado de ánimo gracias a la expresión de nuestra cara, uh-huh, y actuarán en consecuencia. Así lo afirma Ford, es decir, el vehículo notará de qué pie nos hemos levantado ese día cuando, uh-huh, entremos en el habitáculo y pondrá la música y la luz más adecuadas para ese momento.
Muy bien.
Será tal la empatía del coche que nos va a contar hasta un chiste cuando estemos tristes para intentar alegrarnos el día. Algunos se lleva un capón, yeah, algún, yeah, coche, yeah, porque tú cuando estás torcido y te cuentan un chiste,
miras mal, miras mal.
Vete un poquito a la M.
Sí. Déjame, sí, un poquito en paz, ¿no?
Sin más, vale. También nos va a dar consejos y nos va a recordar días señalados el coche. Por ejemplo, tu futuro vehículo podría decirte cosas como esta. ¿Te gustaría encargar flores para tu madre en el Día de la Madre? Para que no se te olvide.
Pero bueno, es que también a veces que te den consejos es algo molesto, ¿eh?
O sea, que sobre todo si no se han pedido.
Claro, sobre todo que, a ver, tú qué me tienes que decir a mi coche.
A mí la verdad que me parece la bomba. Será mejor que un novio. Al menos el coche reconocerá rápidamente que algo te pasa sin tener que preguntártelo mil veces. ¿Te imaginas todo el coche? ¿Te pasa algo?
Claro,
el coche nota que te pasa algo y
tienes mal día, ¿eh? El coche tendría que decirte, hoy vienes avinagrado al coche.
A mí sería todas las mañanas. O todas las noches, mejor dicho, en mi caso.
Ya.
No sé si alguno de los que estáis aquí sois zurdos, que no me he fijado, la verdad, yo no. Yo no soy zurda. ¿Tú eres zurdo? Mariano, ¿eres zurdo?
¿Tampoco?
¿Y Fran Mariño? ¿Fran Mariño no te escucha?
Fran, ¿eres zurdo? Sí, no es zurdo.
No, aquí no hay ninguno. Bueno, seguro que tenemos a más de un ponedor escuchándonos que sí lo es. Muy difícil sería que no, porque uh-huh, se estima que una de cada 10 personas utiliza su mano y su pierna izquierda para todo. Yo vivo con un zurdo. Y para cuando quedamos a comer en familia, él tiene que estar siempre en una esquina. Me, claro, hace mucha gracia, porque te molesta con el codo.
¡Qué fuerte!
Y tú dices, ¿pero por qué?
Ya.
¿Por qué un diestro no te molesta con el codo y un zurdo sí?
Ya. Hombre, y también en el pupitre, en el colegio, cuando tu compañero de pupitre, esos pupitres de dos, sí, te das con un zurdo, estás todo el rato...
Tenía que estar sentado siempre a la izquierda, el personaje.
Es verdad. Qué cosas, ¿eh? De la vida. Míos, es verdad.
Un grupo de investigadores alemanes han descubierto ya por fin la razón por las que algunas personas nacen zurdas. Al contrario de lo que se pensaba, no lo determinan nuestros genes, ni tampoco es una cosa del cerebro. Esto que se decía, no es que utilizan más el hemisferio derecho y por eso son zurdos, que no. Que la habilidad de escribir con la izquierda se desarrolla en el vientre materno a partir de la octava semana de gestación.
¿Qué dices?
Y la responsable es la médula espinal, que en ese momento no tiene relación con el cerebro.
¿Pero qué dices?
De hecho, a partir de las 13 semanas, más o menos, ya podemos saber si el feto prefiere chuparse el pulgar izquierdo o el derecho. Es una cosa que ya es de costumbre.
¡Hala!
Es decir, ser zurdo no se hereda porque no está en nuestro ADN, sino que depende de factores ambientales que, eso sí, los investigadores aún no han logrado determinar. Saben que depende de causas externas que se desarrolla en el vientre materno, pero no saben si es que la mamá le gusta el zumo de naranja en vez del de fruta, si escucha a los Rolling en vez de a los Beatles. Pero hay algo que te convierte en zurdo.
Pero es que es maravilloso, y que se esté estudiando eso y que ya se sepa, me parece increíble. Los investigadores, qué grandes, ¿eh?
Claro, pero sí, padres que dicen, pero si yo soy zurdo, ¿por qué el niño nace diestro? Pues no, es que no se heredaba.
Pues mira.
Esto ha tenido que ver con otras cosas.
Qué curioso. Pues déjame que le ponga el sello a este descubrimiento.
Lo bueno es que hay muchos famosos zurdos. Muchos.
¿Por ejemplo?
Messi. Barack Obama.
Es verdad, Barack
Einstein.
Obama. Qué bueno. Fíjate.
Cosas que la
gente tenemos ponedores zurdos, tenemos un teléfono de WhatsApp, el 662-942-605. Cuéntamelo.
En el colegio mi hijo tiene unas tijeras para zurdos, porque no eran capaces de cortar con las normales.
Hay utensilios, es verdad, que son
es
para zurdos.
Es todo un mundo, y hay un día dedicado al zurdo.
Qué bien.
Pues aquí vamos a una flecha, por ello.
Somos diferentes.
Bueno, nos vamos a Suecia, donde un concejal acaba de tener una genial idea. El hombre propone que en los trabajos se dé una hora al día, no para comer, sino para mantener relaciones sexuales, ¿vale? Durante la jornada laboral. Durante la jornada laboral, que qué necesidad.
Bueno.
Dice que esta iniciativa mejoraría las relaciones personales.
Claro.
Y además sería bueno para la salud.
Claro.
Por eso de que hace ese ejercicio,
claro,
digo yo, no sé.
¿Y si te pica? Claro.
Bueno, lo mejor de todo es que él mismo reconoce que su propuesta va a caer en saco roto porque, atención, a la explicación que da, no se puede asegurar que la gente utilice la hora libre para eso.
¿Pero por
concretamente
qué?
Ha dicho que no se puede garantizar que un trabajador, por ejemplo, pues se vaya simplemente a dar un paseo en ese rato en vez de mantener relaciones sexuales, que lo mismo el hombre ya aburrido una hora todos los días dirá, oye, mira, me voy a dar un paseo,
déjame,
un gateo.
Claro. Que me dé una vueltecita.
Y bueno, nos vamos con la música. De verdad que me da un poquito de rabia dar publicidad a este indeseable, pero muchas veces vemos que ser un artista y un capullo al mismo tiempo pues no está reñido. Chris Brown vuelve a ser noticia, en este caso por querer matar a su novia. Es así, ¿eh?
Ajá.
Un juez ha emitido una orden de alejamiento para el cantante por amenazar a la que ya es su expareja. La mujer ha confesado ahora que sufrió maltrato mientras que duró su relación. No es la primera vez que Brown, de 27 años, pega a una de sus parejas. El caso más sonado fue cuando Rihanna no pudo acudir a una entrega de premios tras recibir una paliza aquí del susodicho. Pues eso, que me da mucho asco, pero ahí le tienes, petando las listas de éxitos.
Pues sí, la verdad que sí, pues le vamos a escuchar un poquito. Estamos a 2 minutos de llegar a las 5 de la mañana, a las 4 en Canarias, y confirmamos, Isabel Lobo también es una zurda.
¿Eh?
Ella es zurda, y claro, por eso tiene su puntito de genialidad, claro, claro.
Sí, pues no, pues nadie, sí, sí. Pero eso no te creas, que han dicho que tampoco tiene nada que ver. Lo único que es verdad que a los que conocemos suelen ser bastante brillantes, mi marido también.
Qué curioso todo esto. Oye, Cubanitas, nos está siguiendo en Twitter, gracias. Al igual que Francisco Javier Jaro, @ poniendo calles, nuestra cuenta en Twitter. Si me sigues, te saludo en directo en la cadena COPE. Y además entras en el sorteo de esos 50 CDs que mañana tendrán mañana viernes ya, tendrán ganador. Calls me, finding my way back to you. I'm feeling it more now than ever. I'll do this forever, just to spend the night with you. This is, yeah. This right here is my time for party. Oh.